8:05, nos acompaña a esta hora aquí en la cabina de RCN Radio la señora María Clemencia Rodríguez de Santos. A ella todo el mundo la conoce como Tutina, y de hecho cuando ya la estaba saludando me dijo Tutina, no María Clemencia, por favor. La conoce siempre como Tutina, es la primera dama que está de salida, está ya en el conteo regresivo porque quedan pocos días de la presidencia de Juan Manuel Santos, 8 años en la presidencia. Después, además de pasar por varios ministerios acompañándolo precisamente en ese movimiento político, luego es un buen momento para hablar de lo que le dejó a doña Tutina, a su familia y al propio presidente Santos esa pasada por el gobierno desde el punto de vista no solamente personal, porque también doña Tutina se involucró en asuntos muy importantes, uno de ellos que tiene que ver con la primera infancia, con un proyecto verdaderamente impactante. De todos esos temas queremos hablar unos minutos con ella. Muchísimas gracias por atender esta invitación y bienvenida a RCN.
Buenos días, Yolanda, a todos los de la mesa y, por supuesto, a la audiencia. Buenos días, muchas gracias por la invitación.
¿Está en conteo regresivo?
Claramente, en conteo regresivo, pero desde hace ratico.
¿Desde hace rato? Le preguntaba si ya sentía como que si se quitaran un piano de encima y voy a ser infidente. Ya me dijo, me lo empecé a quitar hace rato. ¿Eso es así?
Sí, así es. Yo creo que desde la visita del Papa entendí que era como el último evento trascendental en donde yo me metía y que había que soltar de a poquitos, y así lo he venido haciendo, así que me estoy liberando y ya en 15 días estamos fuera de este compromiso gigante.
¿Qué planes tienen para dentro de 15 días exactamente? Los primeros días, ¿han pensado después de 8 años lidiando un potro tan bravo como la presidencia de la República en Colombia?
Sí, Yolanda, en primer momento nos vamos para la finca y después saldremos un par de meses, yo creo que de 1 a 2 meses fuera del país.
¿Ya ha tenido tiempo, Tutina, en pensar qué le quedó de estos 8 años de presidencia personalmente?
Uy, yo creo que me quedaron muchas cosas muy grandes. Primero, tengo clavada en el alma la sonrisa de tantos niños cada vez que hacíamos entregas de estos centros de desarrollo infantil. Pero muchas cosas muy importantes. Realmente, uno como esposa del presidente, aquí aprende de todo, de lo bueno y de lo malo. Y todas esas cosas gratificantes las llevo en mi alma, y las que no fueron tan gratificantes las he ido borrando con el tiempo.
¿Han quedado justamente sus heridas? Ha sido tiempo difícil, ha sido una presidencia bastante polémica, ha sido una presidencia bastante criticada, hay que decirlo también, y eso seguramente a la familia le pega de cerca.
Claro, claro, yo creo que no es un secreto que ha sido una presidencia muy compleja, muy atacada. El mismo Juan Manuel lo dijo la semana pasada, o lo ha estado diciendo en las últimas entrevistas, con una oposición de verdad muy fuerte y muchas veces muy injusta. Pero finalmente esas cosas malas también uno aprende, y nos hemos ido fortaleciendo, y como familia yo creo que salimos fortalecidos.
Cuenta María Jimena Duzán en el libro que ha escrito sobre detalles del tras escena de tanto movimiento de paz, que el presidente el día del plebiscito pensó incluso en la posibilidad de renunciar, cuando él ve que los colombianos no le dan el respaldo en las urnas y gana el no. ¿Cómo fue ese momento?
Yo no estoy tan segura de que haya dicho que vaya a renunciar o que haya pensado, simplemente exploró todas las posibilidades. Juan Manuel es una persona muy serena, y en ese momento de semejante derrota, porque yo sí todavía sigo sin entender cómo un país le dice no a la paz, cuando la paz es el bien más preciado de un ser humano, la paz y la libertad. Pero finalmente esa fue la decisión de los colombianos y Juan Manuel la acató. Fue un golpe muy fuerte. Como le digo, sigo sin recuperarme, y Juan Manuel sencillamente se reunió con su equipo de trabajo y analizaron la situación, y yo por mi parte, pues con mis hijos estábamos muy conmovidos, y con todas las personas que nos acompañaban, el gabinete y los negociadores, la gente que estaba con nosotros en ese momento.
En momentos así, ¿qué tanto la esposa del presidente interviene, acompaña, participa? Porque hay quienes dicen, el presidente siempre puede tener un círculo cercano de asesores, pero nunca tanto como su esposa.
Pues la verdad, Yolanda, yo creo que mis hijos y yo siempre hemos rodeado a Juan Manuel en las buenas y en las malas. Somos consejeros para lo bueno y para lo malo, y en donde tenemos espacio hay cosas en donde claramente sabemos que no tenemos ni la experiencia ni el criterio y no nos metemos, pero como familia siempre estamos alrededor de él.
¿A usted le gustaría ver a alguno de sus hijos en la política? ¿Le ve a alguno futuro político?
No, la verdad no me gustaría por ningún motivo. Yo creo que esta experiencia de vida, que además la gente cree que son 8 años, pero nosotros estamos concluyendo una vida pública de Juan Manuel de 30 años, así que Yo creo que mis hijos la han vivido, la han experimentado. A hoy yo le diría que no los veo en la política, a pesar de que alguno pueda tener condiciones para medírsele. Yo como mamá, además los molesto y les digo que esperen a que yo no esté viva para que tomen esa decisión.
No, me diga, porque no ve muy activo, por ejemplo, a Martín, ¿no?
Pues la verdad, al contrario, yo creo que Martín se ha ido distanciando de la política. Él está por fuera del país desde agosto del año pasado y eso le ha servido para decantar este capítulo de la vida, y creo que se ha ido apartando, creo que se ha ido alejando.
Y hace unos días su hijo Esteban, creo que fue el que escribió en su cuenta de Twitter, da tranquilidad poder decir que tras 8 años de gobierno de mi papá tengo el mismo patrimonio que tenía antes. Esto desató un debate con uno de los hijos del expresidente Álvaro Uribe sobre este asunto del patrimonio, porque le reclamaba el hijo del expresidente Álvaro Uribe que usted no ha tenido éxito. Se desató la controversia, ¿por qué es tener éxito?
No, yo creo que, primero, no entiendo por qué el hijo del expresidente respondió, si no se la estaban dirigiendo a él. Y segundo, yo creo que éxito, que también se la respondió Esteban, pueden ser otras cosas. Y para mis hijos el éxito es haberse graduado de la universidad, haber estado al lado de su papá. Son diferentes puntos de vista, y para mis hijos esta experiencia de 8 años claramente les ha dado éxito.
Partiendo de este trino de su hijo, hay que decir que no es el único en el cual han estado enfrentados sus hijos con los hijos del expresidente Álvaro Uribe. Es como si fuera una especie de batalla campal, no solamente de los papás desde la escena política, sino que se ha traducido a la familia. Pero paradójicamente, usted y doña Lina no han protagonizado ese enfrentamiento de familia, y al contrario, alguna vez las vimos, se habló mucho de un encuentro que tuvieron muy amable, en donde se saludaron y demás. ¿Mantuvieron ustedes una comunicación durante este tiempo tan difícil para las dos familias?
La verdad, tuvimos más de un encuentro, tuvimos varios encuentros. Yo creo que nosotras las mujeres tenemos una capacidad para hacer reflexionar a los esposos, y esa era la idea, que ojalá entre las dos pudiéramos calmar un poco las aguas. Por mi lado estábamos listas, por el otro lado veo que no estuvieron listos, pero simplemente era esa voluntad de tratar de bajarle el nivel y la espuma a toda esa dimensión. No se logró, y yo con doña Lina tengo una relación amable.
Amable. ¿Y ya ha tenido oportunidad con la sucesora de conversar con la esposa del presidente electo, Iván Duque, que ha sido además muy de bajo perfil ante los medios de comunicación? Ella ha preferido mantenerse un poco al margen de todo esto que se les vino encima como de un momento a otro. Ya han conversado, hay un empalme también de alguna manera por parte del despacho de la primera dama, nos imaginamos.
Sí. Ya ella estuvo en casa privada como corresponde. Yo creo que uno saliendo de casa privada tiene que mostrarle el escenario donde va a vivir. Así lo hice, fue una visita de 1 hora y media en donde le conté cómo era casa privada, cómo era el funcionamiento de las otras casas. Y el tema de la estrategia, la verdad, Yolanda, se manejó a nivel gobierno. El programa de la estrategia de cero a siempre fue un programa de gobierno. Mamá le dio a ese programa toda la importancia del mundo, y el empalme se hizo con María Cristina Trujillo, que es la alta consejera para la primera infancia, y con un equipo de trabajo que ella me imagino que designó. Fueron más de 14 personas y después pidieron una información adicional y fueron un día más.
¿Tuvo alguna oportunidad de darle un consejo a la primera dama que entra?
No, no se lo di, pero por convicción. Yo creo que tal vez es mejor que ella entre y descubra las novedades que se va a encontrar. Son muchas. Y finalmente uno entra un poco asustado, así que es mejor que a uno no le asusten más.
Así, o sea, cualquier cosa que le cuente la puede asustar más.
Yo creo que sí.
¿Qué es lo más difícil? Estamos hablando con María Clemencia Rodríguez de Santos, doña Tutina, la esposa del presidente Juan Manuel Santos, que está ya a pocos días, a 2 semanas, de dejar la casa de Nariño. Lo más difícil de estar ahí, en la casa de Nariño.
No, yo creo que la casa es una casa que se deja vivir. Finalmente uno le pone su sello, uno está con su familia, y eso fue lo que nosotros hicimos, ponerle nuestro calor humano, y lo logramos. Entonces la casa se deja vivir. El punto es el tema del servicio al país. Tiene dificultades, tiene momentos muy duros, y finalmente uno termina llevando la carga como esposa, pues la del marido y la de los hijos, pero también la de uno. ¿sí? Son unas cargas pesadas y uno las va sorteando de una en una.
¿Y lo mejor de estar ahí?
Prestarle servicio a la gente. Yo creo que si usted me preguntara qué voy a extrañar es poderle ayudar a la gente. Creo que eso es lo único que extrañaré de haber pasado estos 8 años, de poder ayudar, de poder servir. Eso fue lo que hice durante 8 años.
Yo recuerdo, doña Tutina, que conversamos cuando comenzaba el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y que hablábamos de cuáles eran las metas y los proyectos. Conversamos en una entrevista y tuvimos oportunidad de conversar también fuera de micrófono. Y le notaba muy entusiasta con ese proyecto de Cero a Siempre como política de Estado, porque me parece que usted subraya eso, es decir, no como un asunto que está en el despacho de la primera dama, sino que está en el despacho del presidente y apoya a la primera dama. ¿Qué se logró de todo lo que se quería lograr? Las metas eran ambiciosas, pero realmente hoy, 8 años después, ¿qué se le puede decir a los colombianos sobre ese proyecto de Cero a Siempre, que fue una batalla continua tanto del presidente Santos como de usted?
Pues los logros yo creo que son muy, muy importantes. Es un programa que la mayoría de los colombianos lo desconoce, pero es un programa que fue ambicioso y que los resultados que estamos dejando son muy importantes. Primero, usted lo acaba de decir, una ley de la República. Esto ya no es un compromiso de la esposa del presidente que llega, o si la de turno, si le parecen divertido trabajar con los niños o no. Simplemente es una política de Estado y aquí esto seguirá por la vida entera. Ley de la República que quedó consagrada en mayo del 2016, en donde ahorita el resultado para finalizar el gobierno, estamos atendiendo de forma integral a más de 1.333.000 niños. Cuando digo de forma integral es en todo lo que necesita un niño para desarrollarse con las mismas capacidades, con las mismas oportunidades de cualquier niño. Estamos hablando de niños vulnerables. Y una inversión de casi 25 billones de pesos. Capacitamos a 156.000 entes educativos. Estamos entregando más de 300 bibliotecas con 15 millones de libros. No, los logros son realmente trascendentales. Es la primera vez que un gobierno le mete tanta inversión y tanta energía al tema de la primera infancia. Era un compromiso de campaña de Juan Manuel, porque además era el tema que a mí realmente me interesaba, lo de los niños. Y si uno quiere empezar a cambiar las oportunidades y la vida de los colombianos, pues obviamente la primera infancia es el punto de inicio.
Pero fíjese, doña Tutina, que coincidiendo con ese programa, que hay que aplaudir porque los niños deben estar primero, como dice la Constitución, también en los últimos meses y en los últimos años del gobierno del presidente Juan Manuel Santos aparece el fenómeno de los niños y la desnutrición como un problema mayúsculo. Hoy nada más, hoy tenemos como noticia el reporte del Instituto Nacional de Salud, 182 menores de 5 años muertos en casos relacionados o vinculados con problemas de desnutrición, con lo cual uno dice, se hizo, pero el camino...
Claramente,
es muy
Yolanda,
largo.
No es en el gobierno de Juan Manuel Santos donde aparecen los niños desnutridos. Empecemos por ahí, o sea, esto ha sido...
Se vuelve evidente, podemos decir, el problema.
Pues porque en el gobierno de Juan Manuel Santos se vuelven evidentes muchas cosas justamente porque se resolvieron atender. Cuando uno empieza a descubrir esa población infantil que no había sido descubierta, el gobierno anterior había atendido 350.000 niños. Entonces, cuando uno empieza a destapar lo que uno quiere atender, como en el caso de los niños, pues empezamos a encontrar que la desnutrición es gigante, que el déficit en muchas cosas es muy grande. Por eso le digo, hay mucho camino por andar, pero lo que hizo este gobierno fue un trabajo, para mí, muy, muy grande, muy importante. Y hemos visitado más de 438 municipios. Y la respuesta de la gente es gigante. La gente adora sus centros de desarrollo infantil, los cuida, los protege, porque han visto que está cambiándole la vida a sus niños.
Usted que conoce ahora el sector y que dice, en la medida en que empezamos a atender, se ha puesto en evidencia que tenemos un montón de problemas. ¿Cuál diría que es el mayor? Porque hoy nada más también estábamos informando aquí en RCN Radio, lamentablemente, sobre los dineros derivados del abuso de menores sometidos a prostitución, a todo tipo de vejámenes sexuales y demás. Y la plata que está moviendo, que se dice, es el segundo, después del narcotráfico, el segundo negocio, muy entre comillas. Si tuviera que tomar una decisión sobre cómo priorizar los problemas que detectó en la atención de los niños, ¿cuál diría que es?
Claramente la desnutrición. Yo creo que ahí hay que meterle toda la energía, toda la fortaleza. Un niño desnutrido es un niño que sencillamente no va a progresar, no tiene las capacidades en su cabecita para poder absorber lo que uno quisiera, niños educados, para que tengan mejores oportunidades. Entonces, yo hacía énfasis, lo hicimos. Nosotros en los centros de desarrollo nos preocupamos inmensamente con el bienestar familiar por atender a nuestros niños de forma integral, por darles el valor nutricional a cada niño para que su desarrollo fuera, pues, como cualquier niño, que su desarrollo fuera completo. Y creo que al haber destapado esa olla, porque como le digo, eran problemas que antes no se veían, porque nadie se había metido con la población infantil. Yo creo que es el primer gobierno que le mete tanto empuje, más de 25 billones de pesos a la primera infancia, muestra que era un programa que le interesaba a Juan Manuel Santos.
Y es necesario que le interese a todo el mundo. ¿La sociedad está consciente de eso, doña Tutina? Es decir, de que los niños deberían ir primero y tendríamos que tener una especie de pacto social en defensa de ellos por encima de diferencias políticas, por encima de intereses económicos, por encima de intereses de contratos y demás, porque lo que uno ve es doloroso, ¿no? O sea, la cantidad de plata robada de los contratos de la alimentación y demás. ¿Cómo logramos que la sociedad en su conjunto entienda que este es un problema de todos?
Yo aprovecho, Yolanda, ya que me da la oportunidad, para agradecerle a la empresa privada. Justamente parte de lo que nosotros logramos hacer fueron alianzas público-privadas. Ese fue uno de los éxitos de esta estrategia. Nosotros no trabajamos solamente desde el gobierno, porque entendimos que desde el gobierno, pues es que el papá Estado no puede hacer todo. Y si esta responsabilidad la entendieran los colombianos de otra forma, estoy segura que llegaríamos mucho más lejos. Tengo en mi alma, en mi corazón, como experiencia de vida, cuando usted me pregunta cosas que yo me llevo positivas de estos 8 años, le puedo decir que para mí Colombia Humanitaria, a pesar de esa tragedia tan dura, tan conmovedora, tan de verdad, donde la sufrimos toda, también me dejó lecciones importantes. Fue una Colombia que se unió ante una tragedia en donde no hubo colores políticos, no hubo distinciones de clases sociales, pero todos los colombianos entendimos que ese era un tema que nos correspondía a todos. 232 mil millones de pesos se lograron recoger y todos los colombianos entendimos que era responsabilidad de todos. Ojalá entendiéramos que la responsabilidad de la primera infancia nos corresponde a todos. Yo sí creo que ese es el buen comienzo de un cambio, esa es la semilla de la esperanza, y que ahí es donde todos deberíamos invertir nuestras energías, porque ahí realmente empieza el cambio.
Doña Tutina, usted estuvo participando a lo largo de todo este tiempo como primera dama en este proyecto de primera infancia, como dice usted misma, acompañando a su esposo permanentemente en todos los escenarios, y mucha gente diciendo, como la primera dama, se lo puedo decir así, como perfecta, en el sentido de que estaba allí donde tenía que estar, pero siempre también dejando un escenario de discreción. En las últimas semanas, su nombre aparece vinculado a una llamada, la llamada y la conversación con Roberto Prieto. Cuando presentamos esa noticia aquí en RCN Radio, la mesa se dividió. Hubo quienes decían, fue una imprudencia, la primera dama no tiene por qué estar conversando con un hombre que está investigado. Y otros decían, pero si son amigos, pero si trabajaron juntos, ¿cuál es el problema de dar una llamada, dar una conversación? Y tuvimos esa discusión aquí al aire. Y yo le quiero preguntar, ¿fue una imprudencia conversar con un hombre que ya estaba siendo investigado? ¿O fue, como consideraban algunos en la mesa, una conversación de amigos o de personas cercanas y demás? ¿Qué piensa usted de esa llamada telefónica que han criticado tanto?
Yolanda, Roberto Prieto es mi amigo, lo pueden estar investigando, no le han demostrado absolutamente nada, y yo sencillamente, como su amiga, fui solidaria con él y soy solidaria con él. Yo al respecto no hubo nada comprometedor, es simplemente una llamada cordial de una amiga que llama a un amigo o de un amigo que llama a una amiga.
Lo mismo se dijo con la llamada del presidente Juan Manuel Santos con Roberto Prieto. Es decir, hay quienes dicen, una vez que lo investigan, no era mejor que nadie de la Casa de Nariño no conversara con él. ¿Eso lo hablaron con el presidente? ¿Si era mejor como dejarlo?
Yo la fecha exacta de la llamada, pues que lo va a tener claro, Yolanda. Pero para ese entonces no sé si Roberto estaba investigado o no estaba investigado. Yo estoy casi segura que no estaba investigado. Eso fue hace más de un año. Pero finalmente vuelvo y le repito, Roberto es mi amigo y le hice, o nos hicimos llamadas de amistad, no de negocios, de nada oscuro, como lo pudo comprobar la persona que oyó las conversaciones. Simplemente un amigo, solidaria y nada más.
¿Y en este momento piensa que de repente ese amigo se equivocó?
No.
en determinado momento por haber permitido que ingresara unos dineros a través de unos afiches, etcétera y demás?
Yo obviamente de esos temas no quiero hablar, yo no tengo ni idea cómo se manejaron las finanzas de la campaña. Mi posición en la campaña fue totalmente diferente y yo creo que ya Roberto ha explicado, Juan Manuel explicó, y ese tema dejémoslo que lo respondan otras personas. Yo en esos temas sí no me voy a meter.
Muy bien, doña María Clemencia, le pregunto a propósito de su futuro personal, el del presidente Juan Manuel Santos. Dijéramos que él lo ha dejado claro, él se va a dedicar un poco a compartir sus experiencias, lo han invitado, dijo él, a la academia, a dar algunas conferencias, seguramente descansará un tiempo. En su caso personal, ¿cómo ve su futuro?
La verdad, Yolanda, quiero descansar, quiero compartir en familia, recuperar momentos que obviamente perdimos por estar dedicados a servirle al país, pero también sé que me gusta hacer cositas y más adelante resolveré qué hago. Tengo algunas propuestas, por ahora no se las puedo mencionar.
¿De trabajo?
Pero sí, de trabajo y de algunas ofertas, pero por ahora no se las puedo mencionar. Simplemente me voy a dedicar y me voy a tomar un tiempo, por lo menos hasta enero, para decantar. También quiero acompañar a Juan Manuel, soy su compañera, he sido su compañera y seré su compañera, entonces quiero estar a su lado para lo que me necesite y seguramente él va a viajar, viajaré con él. Lo que sí quiero decirle es que seguiremos, mis hijos, Juan Manuel y yo, trabajando desde donde estemos por la paz.
A la esposa de un presidente y en términos generales a la esposa de un político, porque usted dice estamos terminando 30 años de vida pública, de servicio público, porque sí, además los ministerios por los cuales pasó el presidente Juan Manuel Santos, a la esposa de un político le toca renunciar un poco a su proyecto profesional, a su proyecto de vida individual.
Sí, sí, se lo digo porque yo lo hice, pero lo hice por convicción, no por exigencia de nadie. Yo cuando resolví casarme con Juan Manuel Santos sabía qué camino me esperaba y simplemente es parte de la entrega que uno hace y no es sacrificar ni entregar la vida de uno, es entender que uno está al lado de un hombre y si ese es el destino que uno elige y fue el que yo elegí, estar al lado de Juan Manuel Santos, al lado del papá de mis hijos, pues sencillamente entregué mi vida o lo que, como la quiera llamar. Pero lo hice con convicción, lo hago con convicción y lo haré con convicción.
Si su destino no hubiera sido ese, ¿qué le hubiera gustado ser o hacer en la vida?
Yolanda, ya echar de para atrás 33 años de mi vida al lado de Juan Manuel es un
poco complejo. No es para echar de para adelante, es a ver si de pronto hay otros proyectos hacia adelante que le interesen.
No, ya vuelvo y le repito, creo que en este momento vamos a estar en familia, queremos disfrutar, quiero seguir al lado de Juan Manuel acompañándolo, apoyándolo y bueno, seguir trabajando por la paz, eso sí lo tenemos claro todos. Esto ha sido nuestra marca, nuestro sello, hemos entendido que esto es lo que defenderemos, la paz y el legado que le deja su papá a Colombia y sencillamente de donde estemos seguiremos trabajando por Colombia.
Usted me dice que no logra entender la decisión que tomaron los colombianos en el plebiscito y que todavía no se recupera. La verdad es que fue sorpresivo, evidentemente. Sorpresivo en Colombia, sorpresivo para la comunidad internacional. ¿Usted siente que el presidente y su gobierno, en términos generales, y los negociadores, se equivocaron en algo para no lograr persuadir a los colombianos de que había que dar ese sí?
Claro, seguramente hubo errores, pero yo creo que también hubo errores de la oposición que se le hizo a ese acuerdo de paz. Entonces, yo vi a un equipo negociador demasiado comprometido, a Juan Manuel Santos, que se la metió toda. No sé la versión del otro lado, porque pues obviamente los opositores estaban del otro lado, pero creo que sí fue muy dañino la oposición que se le hizo a los acuerdos de paz.
Doña María Clemencia, doña Tutina, que sé que le gusta más que le digan así. Usted, después de conocer durante 30 años el servicio público, lo conoce por dentro como pocos realmente, y pasar 8 años en la presidencia, ni se diga. Conoce de primera mano y mejor que muchos los problemas de la infancia en Colombia. Se ha metido de lleno. Si la llaman a prestar un servicio público, ¿lo haría? ¿Desde un cargo público?
No, Yolanda. No, eso sí, no, mil veces no. Creo que primero nadie contemplaría mi nombre y segundo, lo tengo clarísimo, yo el servicio público ya se lo presté al país, espero seguirle ayudando a los niños desde otros lugares que no sean desde el Estado, pero tengo clarísimo que yo al servicio público no vuelvo.
Como primera dama, usted de alguna manera también ha sido embajadora del país, acompañado al presidente de la República en muchos escenarios internacionales, conociendo un universo bastante, bastante inmenso del planeta. ¿Qué le queda también de esa presencia en distintos lugares del mundo que haya sido distinto, que le haya enseñado algo diferente?
Muchas cosas. Esos viajes internacionales lo llenan a uno de experiencias maravillosas. La primera experiencia, se lo digo con emoción, pero también se lo digo con tristeza, que por fuera somos tan diferentes y tan valorados y tan admirados que uno dice miércoles, lástima que en nuestro país no sea igual. Por fuera Colombia es campeona, Colombia está de moda, Colombia es un destino espectacular, el proceso de paz era espectacular, y cuando uno regresa aquí, pues no es de regresar, sino de vivir aquí, uno se da cuenta que los colombianos no pensamos lo mismo, desafortunadamente. Entonces esas son experiencias que lo gratifican a uno, porque estar por fuera, ese reconocimiento es muy valioso y triste a la vez, porque vuelvo y le repito, es valioso porque uno sabe que en el mundo entero están viendo a Colombia con diferentes ojos. Y triste porque nosotros los colombianos no somos capaces de reconocer que estamos cambiando, que somos un país diferente.
Y uno de esos reconocimientos fue el Premio Nobel de Paz para el presidente Juan Manuel Santos. ¿Cómo se enteraron y cómo lo vivieron? Eso fue en una madrugada, lo recuerdo muy bien, sobre las 4 de la mañana estuvimos dando la noticia aquí en RCN Radio. ¿Ustedes cómo se enteraron y cómo lo vivieron?
Yolanda, yo no estaba con Juan Manuel, yo había marcado mi distancia. Yo en estos momentos de crisis como esa, pensaba que era mejor que Juan Manuel estuviera solo reflexionando con su equipo de trabajo, y simplemente le ha dicho, yo me voy para la finca, y así lo hice. Me fui ese jueves por la mañana sola para la finca, y en la madrugada, esa noche había una tormenta muy grande, había muchos cucarrones que estaban entre el cuarto, entonces yo toda la noche viendo cómo sacaba los cucarrones, y por alguna casualidad de la vida, porque se los digo honestamente, nunca duermo con el celular al lado, hablé muy tarde con Esteban, pues obviamente estábamos golpeados, entonces estábamos hablando de que no, que de esta salíamos, que no nos preocupáramos, que su papá era una persona muy serena y muy sensata y que seguramente tomaría la mejor decisión, y por alguna razón el teléfono se quedó en la cama. Cuando yo sentí la vibración, pensé que era un cucarrón. Entonces, llevaba toda la noche cazando cucarrones, entonces pensé que era un cucarrón, sencillamente levanté la sábana y ahí vi que mi teléfono prendía las luces y contesté. Era el embajador Alberto Furmansky darme la noticia. Acto seguido llamé a Juan Manuel. Y bueno, caía una tormenta de unas dimensiones muy,
muy
grandes.
¿Fue usted el que le dio la noticia?
No.
¿La que le dio la noticia?
No,
¿o a él
no,
ya
no.
lo habían llamado?
No, a él ya lo habían llamado. Ya lo había llamado Martín. A Martín, por alguna razón, fue la primera persona que contactaron. Martín llamó a su papá y su papá le contestó, ah, bueno, Martín, hablamos mañana.
¿Así de tranquilo?
Sí, así de tranquilo.
No, mamá,
es un hombre de una serenidad.
Un premio Nobel, pero por favor.
Sí, fue una noticia que primero nadie la estaba esperando, nadie la estaba buscando, y entonces fue una noticia que claramente nos sorprendió.
¿Lo escogió entonces no en reunión de familia?
No. Esteban había regresado el lunes después de la pérdida del plebiscito. Yo estaba en la finca y aquí solamente estaban Martín y María Antonia, pero pues obviamente Esteban regresó ese mismo viernes y estuvimos el fin de semana en familia.
Claro, celebrando. ¿Cómo están celebrando ahora la llegada de la nieta? El presidente Santos ha tenido la oportunidad de compartir con muchos las fotografías de Celeste, feliz, se muestra con ella y ha dicho ya en varios escenarios que quiere dedicarse a la familia, a recuperar tiempo, disfrutar a la nieta y poder ser un poco más de, me imagino yo, esposo, papá y abuelo en este momento. ¿Cómo ha sido la llegada de Celeste?
Bueno, yo creo que Celeste, Dios es infinito. Yo creo que Celeste llegó en el momento en que tenía que llegar. Es una niña absolutamente espectacular, nos tiene embrutecidos a todos. Y sí, vamos a girar alrededor de ella. María Antonia viajará y su marido viajará con nosotros a ese mes de descanso. Entonces nos vamos a dedicar al coche, a muchas actividades que posiblemente en su momento Juan Manuel, por ocupaciones múltiples, no se pudo dedicar. Entonces va a empezar a descubrir teteros y pañales.
Teteros y pañales, muy bien. Pues doña Tutina, de verdad que es un gusto tenerla aquí, ha sido un gusto las veces que ha venido conversar con usted, y quisiera pedirle simplemente que ahora le deje usted su mensaje al gobierno que viene y a los que siguen, después de 8 años de estar allí, de hacer una tarea en donde muchas cosas se han criticado, otras se han aplaudido, pero pues queda una experiencia. ¿Qué decirle al gobierno del presidente Iván Duque y a los que vienen a partir de ahora desde su experiencia?
Yo más que al gobierno que viene, no quisiera decirle nada puntual. Yo le diría a los colombianos que después de haber pasado 8 años por esta experiencia gratificante, a veces difícil, pero gratificante en todo el sentido de la palabra, porque poder sembrar algo por los colombianos, por los compatriotas, le deja a uno lecciones de vida muy, muy importantes. Yo le diría que la gran lección de vida para nosotros fue haber construido por esta paz. Simplemente ahora hay que transitarla, y que la responsabilidad no es de Juan Manuel Santos, la paz no es de él, la paz nos pertenece a cada uno de nosotros y tampoco le va a pertenecer a este gobierno que llega, nos pertenece a casi 50 millones de colombianos, y yo simplemente les diría que transitemos por ella, que nos metamos la paz en el corazón y que cada uno entienda que es un pacto de vida con uno mismo y por uno mismo.
Doña Tutina, el presidente ha lidiado con bajos índices de popularidad en los últimos tiempos, muy muy fuertes, de los más bajos que presenta un presidente en la historia. ¿Cómo cree usted que lo va a recordar la historia cuando pase el tiempo y se decante esto?
Yolanda, en estos últimos 2 meses, primero tengo entendido que los índices de popularidad no son tan bajos, pero Juan Manuel lo dijo en su discurso del viernes, sacrificaría hasta su último punto de popularidad por salvar una vida, y así lo hizo. Así que como esposa y como mamá de sus hijos, me gratifica profundamente que su popularidad esté en 0 o en 20 o en 10, si ha salvado las vidas que ha salvado. Si eso le ha significado y le ha costado eso, pues bueno, el país más adelante lo reconocerá, y la historia yo estoy segura que lo reconoce. Desde hace 2 meses, como le he dicho, hemos sentido un reconocimiento diferente, la gente en las calles, la gente en los pueblos. Tiene un poquito ya de nostalgia de nuestra ida o de la ida de Juan Manuel, y yo creo que ese es un reconocimiento que vendrá en su momento, vendrá. Tristemente no se hizo a tiempo, pero seguramente la historia lo va a reconocer más adelante. Pero lo importante para mí es que mis hijos lo tengan claro, y que mi nieta Celeste más adelante pueda decir: mi abuelo terminó una guerra de más de 50 años.
Muchísimas gracias, doña Tutina. Ha sido un gusto tenerla con nosotros hoy, y las otras oportunidades en que amablemente ha aceptado esta invitación.
A usted, Yolanda, le quiero agradecer a todos los de la mesa, porque han sido 8 años en donde hemos sentido un periodismo responsable por parte de ustedes. Se lo quiero agradecer. Sé que este camino ha sido difícil en tema de noticias, en tema de medios, en tema... Pero bueno, nos vamos contentos, nos vamos tranquilos con la satisfacción del deber cumplido. Y a los colombianos también aprovecho para decirles gracias. Recibimos el apoyo y el soporte de muchos de ellos, a pesar de la popularidad en ceros de Juan Manuel, pero recibimos el apoyo de muchos colombianos que nos daban pues muchos mensajes de aliento, y sobre todo nos estimulaban a seguir trabajando por Colombia, y así lo seguiremos haciendo.
Ella es María Clemencia Rodríguez de Santos. La conocemos como Tutina, doña Tutina, la esposa del presidente Juan Manuel Santos. En 15 días la vida le cambia totalmente. Terminan esos 30 años de servicio público y ella dice a dedicarse a la familia, a dedicarse a la nieta, a recuperar tiempos perdidos y de repente a otros proyectos de vida profesional de los que ya nos contará más adelante. Los protagonistas en RCN Radio 838.